A ver, hermanos, buenos días. El tema del servicio se llama Siguen al Líder, Seguir al Líder. Quiero dar las gracias por el Ministerio de la Música. Ustedes son especiales, hermanos, y ustedes pueden ver que esta mañana han sido muy especial. Y es bueno estar con el cuerpo de Cristo. Hay muchas cosas que están pasando ahorita, la Semana de Acción de Gracia. Me gusta este tiempo del año, no porque por el pavo ni los macarrones y el elote, pero me gusta ese momento, este tiempo del año, porque el clima empieza a cambiar, empieza a usar ropa más gruesa. Mucha gente anda contenta por todas las festividades que van a haber, y es bueno estar con estas personas que están contentas. En esta mañana lo que vamos a hacer, vamos a hablar acerca de los grandes líderes. Steve Aubrey dio una lección hoy que fue muy grande, muy hermosa, y también ve muchas similitudes en la clase que voy a dar con la clase que vimos en la mañana, más temprano. En esta mañana vamos a hablar acerca de seguir al líder. ¿Alguno de ustedes ha jugado ese juego que se llama Siga al Líder? Si usted sabe cómo funciona esto. Y lo que en el juego, todo lo que el líder hace, usted tiene que hacerlo. Y si usted no hace lo que el líder no hace, si usted no hace lo que el líder hace, lo sacan de fuera del fuego. Y el para ganar el juego, una persona tiene que ser la última en quedar. En este juego tiene que usted estar muy con mucha atención y con cuidado de que no hacer algo que el líder no haga en el juego, y hay gente que está pegada a usted y lo quiere distraer, y hay muchas cosas mientras usted trata de seguir al líder en este juego. Así que, porque todo el mundo quiere jugar este juego y quiere ganarlo. Y mientras usted está jugando este juego, está viendo usted al líder para imitarlo y tratando de hacer todo lo que él hace para que no lo saquen del juego. Pero en la vida de real, ¿qué es un líder? Si usted va a seguir a un líder, ¿qué es un líder? Y quiero darles esa pregunta a ustedes en esta mañana. Quiero que piensen acerca de qué es un líder. Y si usted tiene la respuesta, levante la mano. Dorsey, levanta la mano. Levanta la mano. Y ella está opinando quién es el líder. Una persona de que pavimenta y hace muchas cosas grandes es un líder. Es un modelo. Una persona modelo es un gran líder. Una persona que da muchos ejemplos positivos es un líder. Me gusta eso de que alguien que protege, un servidor. Y el último, Kim, el último, alguien que merece ser imitado. Buena respuesta. Todas esas respuestas son correctas. Pero lo que estaba pensando acerca de esta mañana, ¿qué es un líder para mí? Y yo tengo una palabra que encasilla todo eso, y es influencia. Pero la palabra es influencia, influenciar. Y para mí un líder es aquel que pueda influenciar a las personas. Y hay uno que puede influenciar en algo negativo. Pero eso no lo hace que no sea un líder, una persona negativa. Y yo sé que aún los líderes malos son seguidos. Y los líderes necesitan a alguien que los siga. Y así es que en esta mañana, si vamos a hablar, seguir al líder, que es el tema, quiero que vayan a Romanos 8. Y antes de seguir el servicio, vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos y porque tú nos permites ver a un otro domingo más y oír la palabra tuya, y te pido que tú prepares los corazones en esta mañana y te pido que me removas mi persona y que tu palabra sea eficaz y entre en las personas. Y estar juntos aquí es algo que tú quieres, que está en tu visión, para poder estar cerca de ti, para ser como tu Hijo Jesucristo cada día. Somos agradecidos por lo que tú haces, que lo que tú nos has dado. Te damos las gracias por las gracias que tú nos has dado. Y oro que tú no, que nosotros no lo tomemos por gusto, todo esto que tú nos das, y oro para que este sea la honra y la gloria hacia ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos de todo. Así que, hermano, vamos a orar, a ver los Romanos 8:14. Y dice en la Biblia: por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y aquí estamos hablando de que los soldados no van a la guerra sin su armazón ni la espada. Y la armazón es importante, porque cuando vaya a la guerra, yo necesito algo para ir a la guerra, mi armazón para protegerme. Y eso es muy para defenderme. Pero también necesito una espada para poder ser ofensivo. Nuestra defensa y contener la defensa y la ofensa, estamos bien para pelear la guerra o la batalla. Pero aquí dice, en la palabra dice, para aquellos, por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Así que si vamos a ser hijos de Dios o niños de Dios, tenemos que estar preparados, hijos de Dios. ¿Quién ha leído la historia de Job? En Job 1, 2 y 3, los amigos le dicen, hablan con Job, y los amigos le dicen a Job: hey Job, vos has de estar en pecado, te necesitas que arrepentirte, le decían. Arrepiéntete para que Dios te perdone, dice, por todo lo que estaba pasando Job, que tenía una aflicción física en su cuerpo. Y en ese tiempo, estar enfermo de esas cosas era una señal de que habían pecado contra Dios. Y los amigos de Job le estaban diciendo a él: arrepiéntete. Pero Job estaba siendo guiado por el Espíritu. Y Job era muy claro que durante ese tiempo tenía dos cosas, que podía tener dos caminos. Podía decir a sus amigos y podía obedecer a los amigos y arrepentirse, o podía ir continuar con Dios, confiando en Dios. Y a veces estamos en esa encrucijada nosotros, y dejamos de confiar en el Espíritu y confiamos más en la gente. Y a veces nosotros no confiamos en Dios y su palabra, pero confiamos en la gente que nos está diciendo las cosas. Y a veces Dios tiene que recordarnos de lo que Él es en nuestra vida. Y a veces la gente nos dice cosas que nos dice, o los hermanos que nos dicen a veces cosas que parecen la voz de Dios, pero no lo es. Porque nosotros tenemos que afirmarnos a la palabra de Él. Y Dios tiene que decir a veces: esas no son mis palabras. Y Job vio eso en los amigos, que lo que estaban hablando no era una cuestión de que venía de Dios, sino que eran cosas de ellos como hombres, que no eran malintencionadas, sino que lo que querían es que él se curara, pero no era la palabra de Dios que le estaban predicando. El grupo Nuevo Pentecostés, el movimiento Nuevo Pentecostés, que se sienten que lo que ellos tienen es el sentimiento de Dios, así que como sienten eso, tiene que venir de Dios, dicen ellos. Pero ¿cómo sabemos de eso? Porque suena bien, suena muy bien, y es lo que vamos a hablar cuando las... Váyase a Peter 2, 1, 3. Peter 2, 1, 3. Segunda de Pedro 2, perdón. Segunda de Pedro. 2:1-3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Dios nos da. Y todos queremos vivir una vida con Dios, pero tenemos que seguir más adelante. Y aquí lo que dice, ¿cómo vivimos la vida de Dios o una vida divina? Es por el medio de la palabra de Dios. Y aquí dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó, que es Jesucristo, por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, tenemos que empezar una relación con Dios. Y esa es la relación que Dios habla aquí en esta palabra. Váyase a Efesios 3. Porque Pablo dice aquí la misma cosa similar que dice Pedro. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, son los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el ministerio que me dio a conocer por revelación, como ya le escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el ministerio de Cristo. Ese ministerio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Así que, hermanos, aquí habla de que por el Espíritu de Dios ha transmitido la palabra. Y Pablo nos recuerda, hey, escuchen, todo lo que Dios nos revelado a nosotros por medio de su Espíritu, no se lo reveló a los gentes y a los profetas anteriores. Pero esta revelación se les presentan a ustedes por medio del Espíritu de Dios. Así es que dice aquí en el versículo, perdón, versículo 5 del capítulo 3, ese ministerio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, dice, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia. Y dice aquí, en el versículo 8, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las calculadas riquezas de Cristo. Y Dios está haciendo las cosas claras acerca de las relaciones con Él, con usted. Tiene que ser la pregunta, ¿cómo el Espíritu Santo intercede entre nosotros y Dios? Y también tenemos que hacer una pregunta, ¿qué estoy escuchando el Espíritu Santo? Así que estamos nosotros de acuerdo con el Espíritu Santo. Porque si no, vamos a perder la oportunidad de lo que Dios nos está enseñando y no vamos a ser usados por Dios y vamos a perder lo que Dios nos quiere dar. En Hechos 2 dice que los apóstoles eran devotos, estaban siendo devotando para Dios, para que el Espíritu Santo los pudiera usar a ellos. Eran devotos de la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos. Y en Efesios 6:17 quiero decirles algo. Yo estaba pensando acerca de un soldado que vaya a una guerra, y si yo sé que voy a tener una batalla mañana, lo primero que tengo que hacer es prepararme. No me voy a levantar a las 6 de la mañana a correr a la guerra y viendo al enemigo venir. Y ellos tienen su armamento, su armazón y tienen todo el equipo para pelear. y yo solo estoy con mi voz, listo para pelear. ¿Cómo usted cree que esa palabra va a ser? Tal vez puedo yo pelear con este cuerpo que tengo. No, hermanos, no, 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 no. No va a terminar bien para mí. En Efesios 6:17 dice esto, lo siguiente. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu todo momento, con petición y ruego, y manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Aquí está hablando, hermanos, en Efesios 6:17, tomen el casco de la salvación. Y hermanos, la palabra dice que el Satanás anda como león viviente tratando de devorar a alguien. Como cristianos, tenemos que acordarnos o recordarnos lo que tenemos que hacer para pelear la batalla. Tenemos que tomar el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí dice Efesios 6:17. Hermanos, nunca vaya a pelear una batalla sin ir preparado con la espada ni con el casco. Porque es como un suicidio, una misión suicida. Porque nosotros a veces nos olvidamos de nuestra vida cristiana. Es suicidio ir a pelear con Satanás sin tener preparado, sin tener la espada, sin tener el armazón. Pero muchos de nosotros escogemos esto, ir a pelear la batalla sin ir preparados, sin tener las armas listas. Si vamos a seguir al líder, tenemos que estar cerca, imitar al líder. Y la única manera que podemos hacerlo es para escuchar la palabra de Dios. Porque es imposible estar con el mismo pensamiento con el Espíritu si no está el mismo pensamiento con la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios muere en nosotros. Si usted ha sido bautizado, si ha arrepentido de sus pecados y bautizado, Dios pone el Espíritu Santo en usted y tiene mucha influencia sobre usted y sobre mí. Pero así como el juego que le estaba diciendo de seguir al líder, nosotros podemos escoger seguir al líder, o podemos escoger también no seguir al líder. Y eso es catastrófico. Yo cuando pienso en la Navidad, mis hermanos, me acuerdo yo cuando estaba creciendo, eran la Acción de Gracia y el día de la Navidad era mi día preferido por los regalos. Los regalos es lo que pensaba, hermanos. Así que nosotros nos gusta. Tenía 9 años en una Navidad y me regalaron un carro a control remoto. Y era un carro de Stark & Hutch, que eran unos policías. Y me dieron este carro, hermanos. Es uno de los mejores juguetes que hicieron. Y me levanté en la mañana y sabía que tenía ese carro. Y yo no sabía, yo no me importaba que los regalos que había. Yo lo que quería era el carro de Stark & Hutch, que era de una serie de televisión. Y nosotros con mi hermano jugábamos a que era Stark y él era Hutch. Y abrí el regalo y quería jugar. Y el carro no funcionaba, no estaba haciendo nada. Y lo encendía. Mi abuelito se olvidó de poner que las baterías no eran incluidas en el control remoto. Así que yo tenía este juguete que tenía, increíble juguete que tenía, uno de los mejores juguetes que había, pero no podía hacer nada con él. Solo mirarlo. Buen juguete. Y era la Navidad y todas las tiendas estaban cerradas. Así que tuve que esperar hasta el 26 para jugar, porque para que fueran a comprar las baterías. Y entonces era como otro juguete, hermano, no tenía nada de gracia. Y porque mi abuelito no puso atención que las baterías no eran incluidas, yo no pude jugar con mi juguete, hermanos. Así somos como cristianos, hermanos. Si nosotros no entendemos que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros para hacer cosas increíbles con Él, lo vamos a convertir en una persona ineficaz. Unas personas muy buenas personas, pero no tenemos el poder porque no tenemos el Espíritu Santo. Imagínese usted cuando esas baterías están cargadas. Y el siguiente día, yo me acuerdo, jugué con mi juguete. Pero acuérdense de que Dios pone la batería en nuestras vidas y nos permite que seamos ese nuevo juguete para ir rápido. Y cuando las baterías se empiezan a acabar, nosotros nos arrepentimos y Dios nos da nuevas baterías. Y nos permite Dios ser mucho mejor que antes. Cada vez que leemos la palabra de Dios, Él carga la batería de nosotros. Cada vez, hermanos. ¿Por qué no hacemos eso entonces? ¿Por qué rechazamos la palabra de Dios y tener este gran cuerpo sin el Espíritu de Dios? Porque fallamos al no leer la palabra. Dios nos ama. Y que Él quiere que tengamos muchas cosas y en espera de muchas cosas de nosotros. Si vaya a Efesios 3:20 dice algo tan importante, muy importante. En Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dice que dice, el que puede ser muchísimo, dice, más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. ¿Quién es Él? Dios. Por el poder que obra eficazmente en nosotros, dice, a Él hay que darle la gloria, dice. No a nosotros mismos, porque el poder que tenemos viene de Dios. Hermanos, imagine lo que usted puede hacer o lo que podemos hacer, lo que Dios nos quiere decir aquí, pero es de acuerdo al poder de Él, con el Espíritu Santo que está con nosotros. Así que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que podemos hacer muchas cosas con nuestra vida si queremos, hermanos. Podemos hacer muchas más cosas que cualquier otra persona. Porque tenemos un pedazo de Dios en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Pero vivimos de esa manera, hermanos. Vivimos como que si tenemos este poder que Dios está hablando aquí en su palabra, o no. Y cuando yo pienso en esto, hermanos, mi mente se confunde por el poder que Dios nos está dando aquí. Esto está grande, hermanos. Así tenemos que vivir, hermanos, como hijos de Dios. Tenemos que vivir y tomar ventaja del Espíritu de Dios que vive en nosotros para que el mundo sepa, aprenda a tener relación con Dios. Así que estoy muy contento de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Mis hijos están haciendo bien en la escuela. La dirección de gracia viene en esta tal a la vuelta de la esquina. Mi esposa fue a comprar comida para esta semana. Así que le estoy diciendo a Dios, mantén todas las cosas buenas. Y Dios nos está diciendo. Y Dios me dice a mí, yo estoy haciendo mucho más de lo que tú estás pensando que estoy haciendo. Porque este concepto viene en el tiempo de los festivos. Pero ¿cómo estamos haciendo nuestra vida privada? Y por lo menos aquellos hermanos que tienen problemas ahorita, estamos pensando en ellos. y hay que ayudar. Estamos pensando si los hermanos están bien con Dios, ¿cómo podemos ayudarles? Es lo que tenemos que estar pensando. Porque si ellos ven lo que tenemos, el poder de Dios en nuestras vidas, los hermanos que andan mal pueden entender que Dios está vivo y quieran probablemente tener lo que yo tengo. Así que vaya a Filipenses 2. En Filipenses 2:12, Pablo nos acuerda, dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto al querer como el hacer que se cumpla su buena voluntad. La Biblia dice, Pablo nos dice, nos llama, queridos hermanos, y usted tiene que ser receptivo a lo que nos dice cuando alguien nos llama queridos hermanos o queridos amigos. Dice que mucho más a ustedes están obedeciendo, dice, no solo mi presencia, sino también mi ausencia. Lleven a cabo, dice, la salvación con temor y temblor. Estamos siguiendo, corriendo esta carrera como Dios nos ha mandado a correrla. Porque la palabra de Dios dice que Dios es nosotros, nos da la voluntad para seguir y hacer el propósito de Él. Así que el Espíritu Santo que nos da el testimonio y nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios tiene un gran plan para nosotros y un propósito para cada uno de nosotros. En Jeremías habla de nosotros, que al darle el Espíritu tiene que llenar el propósito de Dios que nos ha mandado a llamarnos. Pero muchas veces nosotros paramos de trabajar en nuestra salvación y nos distraemos. Y nos vamos con la corriente del mundo. Podemos ser bien criticones y podemos ser arrogantes. Y podemos ser no sin querer, sin amor. O podemos hacer lo contrario que el Espíritu nos llama a hacer. Si usted está haciendo eso, durmiendo con alguien que no es su esposa, si no es su esposa o su esposo, usted está en pecado y eso está al contrario del Espíritu de Dios. Y usted me pregunta, ¿por qué usted está diciendo esto? ¿Por qué usted está mencionando acerca de ese pecado? De adulterio. Porque es el Espíritu que nos ha dado de Dios para poder hablar y desciende nuestra vida. Y Dios nos dice, tenemos que deshacernos de ese pecado. Y si usted deliberadamente está pecado, la gracia se va. Y Dios nos dice, para de pecar. Y deja que el Espíritu que tengo y que he puesto en ti, que viva en ti. Y que actúa. Y que lidere nuestras vidas, el Espíritu de Dios. Así que las cosas que está pasando en su vida, y es nuestro pasado, viene y nos persigue. Y a veces el pasado no nos permite seguir en el futuro. Y Filipenses 4:13 dice lo siguiente. Dice lo siguiente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Y es lo que dice nuestra Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces algunos días estoy muy cansado y necesito mucha fuerza. Pero esa no es la fuerza que viene del gimnasio. Esta fuerza viene de Dios. Y con esa energía y fuerza podemos hacer todo en Cristo. El segundo punto que quiero hacer una esquina de confort, de confortamiento. Mi esposa y yo estamos casados por 17 años y desde hemos casado, hemos tenido hijos, nos hemos movido 11 veces. 11 veces de que hemos sido casados en 17 años. Eso es bastante, hermano. Y lo que tratamos de hacer es casas que están en una esquina, en una calle sin salida. ¿Por qué? Porque no hay tráfico, es sano, es confortable para los niños. Somos y podemos estar adentro de la casa mientras los niños juegan. Si usted vive en una vida, en una calle ocupada de tráfico, eso no puede dejar a sus niños sin atenderlos. Pero en una calle sin salida, usted puede tener y confiar en sus hijos. Y en las 11 veces que me he movido, solo una vez he podido hallar una casa sin en una calle sin salida. Porque yo quiero que mis hijos estén sanos, salvos. Y así nosotros como cristianos queremos movernos a una calle sin salida. Porque queremos estar tranquilos y sin aquellos que nos quieran, nos quieran hacer mal. Así que si se va a Hechos 20:22, y este es Pablo. Dice Pablo, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que todas las ciudades en el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es de dar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo es muy claro aquí, hermanos, que él está obedeciendo al Espíritu Santo a donde lo lleve, pero el Espíritu lo está llevando a lugares peligrosos, y aquí dice de que él está obligado a seguir al Espíritu, que lo que le esperan son las cárceles y sufrimientos. Y hermanos, a veces como personas humanas queremos vernos lugares que no nos va a afectar nada, hermanos, que vamos a estar salvos. Pero aquí Pablo dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor, dice Pablo, para mí mismo, con tal de que él termine, dice, mi carrera de valor para sí mismo, dice, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio. Hermanos, aquí Pablo dice que la vida no significa nada para él. Y eso es duro para seguir, hermanos. Porque nosotros, el mundo nos dice, tenemos que considerar la escuela, el distrito escolar, contestar sus hijos, o el dinero que tiene en su cuenta de banco, en su casa, que está en un lugar bonito. Pero Pablo nos dice aquí que todo esto es basura. Que aquí lo que quiere es terminar la carrera. Y es aquí que la carrera es de testificar las buenas nuevas, dice, que el Señor Jesucristo le ha encomendado, de testificar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, dice. Porque, hermanos, aquí estamos porque es la gracia de Dios, en su presencia, por la gracia de Dios, porque no merecíamos estar aquí, hermanos. Así que estamos testificando con nuestra vida de eso. Mientras están nuestros labios sellados. A veces Dios nos llama a estar no estar confortable. A veces nos llama a lugares que no queremos ir. Pero ¿dónde está su corazón cuando hace las decisiones? Vamos a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, 24, dice lo siguiente. Dice, ¿no sabes que en una carrera todos los corredores compiten? Pero solo uno obtiene el premio, dice. Corran, pues, de tal modo que lo obtengan, hablando del premio. todos los deportistas, dice, se entrenan con mucha disciplina, dice. Ellos lo que hacen para obtener un premio que se echa a perder, dice. Nosotros, en cambio, dice, por uno que dura para siempre, un premio. Así que yo no corro como quien no tiene meta, dice. Yo lucho como quien da golpes al aire, dice. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo, dice, y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo pueda descalificarlo. Y aquí Pablo está hablando, hermanos, que tenemos que entender lo que Pablo nos dice. Estamos en una carrera. Corre esta carrera como para ganar el premio. Dice, no camine ni vaya brincando, sino que corra, hermano. Corra como para ganar la carrera. Porque al ganar la carrera vamos a pasar la eternidad con Dios. Cuando vaya usted a entrenar su cuerpo, es duro, hermanos. Toda la gente que entrena sabe que en la mañana, cuando se levanta 9 de 10 veces, usted no quiere levantarse, porque especialmente cuando está frío. Y es duro levantarse para ir al gimnasio y entrenar. Pero nosotros tenemos que hacer que nuestro cuerpo haga lo que tiene que hacer, y nuestras mentes también. Porque a veces nuestra mente y nuestro cuerpo no quiere las cosas que Dios quiere que hagamos. Estamos haciendo que nuestro cuerpo sea obediente a Dios, o estamos cautivando nuestra mente, y todo cualquier deseo que viene a nuestra mente queremos seguirlo. Pero no, hermanos, tenemos que tener la oportunidad que Dios nos da para ser diferentes. ¿Ok? No hay que ser de la manera que el mundo es, hermanos. Y mientras cierro la prédica, el último punto que quiero hacer es, ¿seguimos siguiendo hoy? No sé si se puede ver esta cadena aquí que estoy enseñando. ¿Pueden verla? Ahora, si la pongo aquí abajo, puede ir donde yo quiera que vaya. Pero si la pongo aquí y la empujo, no está haciendo nada. Y el punto que quiero hacer es esto, que el Espíritu Santo nos dirige todos los días de nuestra vida. Él nos empuja. Él nos los hace hacer cosas. Él trata de guiarnos, hermanos. Estamos nosotros dejando que el Espíritu Santo nos lleve donde quiere que vayamos. Porque la iglesia nos necesita y hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Pero usted está dejando que el Espíritu de Dios, no solo la iglesia como grupo, sino usted como individuos. Si usted va a Hechos, mientras cerramos aquí, vaya a Hechos 8, 8:29, dice lo siguiente: el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó de prisa a la carroza, y al oír que el hombre que leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo va a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Y eso a veces nos sucede, hermanos, que cuando vamos al mercado o a la tienda, miramos gente, nosotros nos acercamos a la gente. Salude a esas personas. Si usted ve a un hermano, habla a los hermanos, dígale, ¿cómo estás? Si usted, Dios nos pone en el Espíritu a llamar a alguien, estamos nosotros escuchando, hermano. Estamos escuchando a ese Espíritu que nos está guiando. Y a veces el Espíritu nos está guiando a ciertas personas. No nos está empujando a las personas. nos está dirigiendo, hermanos. Y si el Espíritu nos está dirigiendo, nosotros estamos escuchándolo. Estamos obedeciendo al Espíritu que dice, no tenemos que hacer esto. Esto está malo, no tengo que hacer esto. Y el Espíritu nos está diciendo, no, tienes que hacer eso. Hermanos, nosotros vemos, muchos de nosotros vemos necesidades en la iglesia que podemos ayudar. Y el Espíritu nos está diciendo, hey, ayuda. Pero usted no lo escucha. En esta mañana nos está llamando para seguir al líder. Nos está llamando para seguir al Espíritu Santo, para inspirarnos. Y si usted está en esta mañana y usted no tiene ese Espíritu Santo, porque usted no cree, no se arrepiente, no se ha arrepentido, se ha bautizado, le ruego que empiece a pensar, empiece usted a seguir al líder. Y le digo a usted que empiece a escuchar al Espíritu. Le gustaría estar en el mundo de Dios para que usted tenga Espíritu Santo, de lo que estamos hablando en esta mañana. Que a Dios sea la gloria y la honra para siempre. Amén, hermano. Hay que darle un aplauso a la prédica, estuvo muy buena. Está hablando de Efesios 6, hermano, sé fuerte en el Señor con el poder de Dios. Porque dice de que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu. Así que les pido que ustedes escuchen, hermanos, el servicio esta mañana y que no piensen ustedes en seguir, hermanos, tener un día libre espiritualmente. No, hermanos. Deje que el Espíritu Santo lo guíe, hermanos, durante estos días de festividades, especialmente en el Día de Acción de Gracia. Y no solo pensemos nosotros mismos, sino que quiero darle las gracias por la predicación de Tony. Tengo que una última oración y una última himno para despedirnos del servicio. Padre, gracias por esta mañana. Te hemos dado las gracias por dejarnos adorar tu nombre y por haber venido con nuestros hermanos y hermanas para escuchar tu palabra, para adorar tu nombre. Y te pido que nos ayudes que cada día seguir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos dirija y nos protejas a nosotros y a nuestros amigos por medio durante este día festivo que vienen. En el nombre de Jesús te damos las gracias y oro. Amén. Párense, pónganse de pie, hermanos. Vamos a cantar. Standing old. No solo vamos a estar parados, pero vamos a estar vamos a mantenernos en parado y admirar a Dios. Después de este himno están despedidos, hermanos.